En línea el diputado, y es además jefe de bancada de los diputados
de la UDI,
Javier Macaya, que está en línea. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos
días. Hola, diputado, buen día.
Hola, muy buenos días. Álvaro, ¿y quién más? ¿Con quién más
están? Ángeles.
Ángeles, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias.
Muy buenos días.
Bueno, partamos por lo que acabamos de escuchar, ¿no? Por esta no ingreso del diputado Jaime Belolio y por la deportación finalmente del diputado de la DC, diputado electo Miguel Ángel Calisto. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Cuáles son las acciones que se debiesen seguir pese a lo que ya ha dicho la Cancillería?
Yo creo que este es un hecho bastante predecible, ¿eh? Yo se lo transmitía al diputado Belolio, y él incluso en un ejercicio también de transparencia absoluta en la previa al viaje tuiteó y hizo sus comentarios de ojalá me dejen entrar.
Claro, en definitiva, unos videos ahí, ¿no?
Un riesgo de que finalmente no lo dejaran entrar. Pero yo creo que lo que es interesante analizar a partir de este hecho es lo que significa primero Cuba, o sea, y es la constatación de que en Cuba no hay democracia, de que es un lugar donde no solamente se vulneran los derechos fundamentales de los nacionales, de las personas que viven ahí, hay restricciones a la libertad, sino que cuando personas que ni siquiera han hecho es, más allá de tener diferencias ideológicas como evidente entre el diputado Belolio y el régimen cubano, bueno, no solamente hay restricciones y problemas con los propios cubanos, sino que problemas con una persona que quiere ingresar a un acto. Y lo que es a mi juicio más interesante de analizar de lo que ocurrió con esta visita es lo que ocurrió con el diputado Calisto, porque el diputado Calisto, hasta por lo menos este periodo de parlamento, formaba parte de una coalición que se llama Nueva Mayoría, su partido, coalición que hoy día tiene ministros comunistas que han, yo sé que tienen simpatía por lo que ocurre en Cuba, tienen personas acá en el gobierno que son muy importantes y muy relevantes, tomando decisiones en el gobierno de la presidenta Bachelet, y bueno, es un poco contradictorio. Yo creo que ahí está el fondo quizás de lo que nos importa en la discusión nacional, porque yo creo que nadie hoy día puede poner en duda a nivel internacional de que Cuba es una dictadura. Ya constatado ese hecho, también veamos cómo lo traspasamos un poquito en lo que ocurre en la política nacional.
Sí, ¿y cómo toman las declaraciones usted, la bancada, y su partido fundamentalmente, la UDI, cuando Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista, dice que por qué mejor no van a Punta Peuco a pedirle a los reos a que entreguen información con respecto a lo que pasó en la dictadura acá en nuestro país?
Pero es curioso, ¿verdad? Porque siempre el Partido Comunista trata de traer a colación, la historia de nuestro país del año 73, las violaciones que existieron a los derechos humanos. Pero eso no tiene nada que ver con una visita a un país para defender la democracia. En Chile hay democracia hace más de 30 años. O sea, si nosotros... Y la izquierda lo hace permanentemente. Trata de buscar en el espejo retrovisor algo de energía, algo de oxígeno para los problemas contingentes que le ocurren. Y yo creo que como la sociedad chilena ya ha cambiado, los cuadros políticos han cambiado, somos todas, por lo menos en la UDI, la gran mayoría, porque pueden existir excepciones, yo lo digo, pero la gran mayoría y particularmente las nuevas generaciones condenamos las violaciones a los derechos humanos y personas que hoy día estén privadas de libertad, más allá de las situaciones humanitarias, Punta Peuco, la edad de las personas, pero bueno, están condenadas por delitos gravísimos que se cometieron. O sea, creo que entrar en esa discusión por una visita a Cuba es mezclárselas con manzanas, a mi juicio.
Bien. Claro, seguramente más allá de la forma en que lo expresa, seguramente lo que quiere expresar es algo que uno ve desde la galucha, como que permanentemente se trata de empatar o de buscar un empate, pero hay un doble estándar por lo mismo, sí, y no hay una manera unívoca de enfrentar
de criticar y de
dictaduras de distintos signos, ¿eh? De un lado a otro, ¿eh? Digamos.
Eso es, pues, Álvaro, lo que uno tiene que hacer y hacer pruebas en este caso de la mujer, o sea, en Chile vivimos en democracia hace 30 años. La UDI es un partido que hace de elegir parlamentarios, alcaldes, participa hoy día en un gobierno de coalición. Estamos y somos conscientes de la historia de Chile, sabemos que en Chile se violaron los derechos humanos, lo condenamos con mucha fuerza, pero o sea, miremos para adelante. Pues la pregunta es si es que el Partido Comunista, cada vez que tenga un inconveniente, va a estar escarbando en la historia. Yo, por lo menos hoy día, en la visita al diputado Jaime Belolio, no veo ningún doble estándar. O sea, él ha condenado enérgicamente las violaciones a los derechos humanos, las dictaduras, sean del color político que sean, y eso es un... De hecho, hay bastante evidencia de aquello.
Y sobre el otro tema, estamos hablando con Javier Macaya, es diputado de la UDI, de hecho es jefe de bancada de la UDI. Y queríamos conversar justamente acerca de este anuncio que se ha hecho sobre la posibilidad de que se acuse constitucionalmente al ministro de Justicia, esto por el caso de la designación del exfiscal Toledo como notario en San Fernando. ¿Es una posibilidad cierta? ¿Cuándo se evalúa? Y de hecho, ¿cuándo se concretaría esta acusación constitucional, si es que?
Mira, para ser súper concreto, Álvaro, ayer algunos de los parlamentarios de nuestra bancada nos consultaron que este tema era posible. De hecho, ni siquiera fue un tema planteado directamente o ideado en la bancada. Nosotros dijimos, no descartamos ninguna acción de fiscalización, porque al final, y eso incluye evidentemente una acusación constitucional, porque además tiene una particularidad de la acusación constitucional, que tú la puedes impetrar un par de hasta tres meses
de terminar
un gobierno. Sí. Pero eso no quita que uno pueda estar pensando en la Contraloría General de la República, que uno pueda estar pensando en algo que, o sea, no pensando, ya concretando algo que vamos a hacer el próximo martes en el Congreso, que es una sesión especial para tratar ese tema y pedir todos los antecedentes sobre el particular. Y todas las acciones de fiscalización que puedan tener los parlamentarios. Ahora, ojo, yo no quiero centrar esto en el ministro Toledo, en el fiscal Toledo, porque acá al final, si bien es cierto, es un tema de poca presentación, poca prolijidad. Evidentemente, si es el fiscal que estuvo investigando a la familia de la presidenta hace un par de años atrás, este nombramiento debió haberse transparentado o haberse cerrado antes. Es importante que la gente sepa que este nombramiento estaba pendiente hace más de un año. Y eso yo lo sé además porque yo soy diputado por San Fernando. Claro. Yo represento esa zona, conozco la situación en particular, y yo sé que había mucha expectación por esta terna, pero hace más de un año. En el gobierno, a mí lo que me molesta, y creo que es lo que hay que tratar de un poquito también denunciar en estos últimos días de gobierno, es la operación legado. Es que a 5 días de terminar un gobierno se manda un proyecto de una nueva constitución, que a pocas semanas de terminar el gobierno se empiezan a contratar nuevos funcionarios públicos, se designen jueces. Ayer se designó un ministro de la Corte de Apelaciones en Rancagua, se designen embajadores en lugares tan importantes como China. O sea, Es un contexto general que a uno obviamente le llama la atención de un gobierno que viene de salida, y eso es lo que también uno tiene que nosotros estamos criticando, que es la operación legado, la operación posverdad, de decir de que acá en los 4 años que transcurrieron este gobierno lo hizo de maravilla. O sea, y probablemente parte del choque político en los próximos meses, más allá de cómo que lo puede hacer el gobierno del presidente Sebastián Piñera, va a estar en eso, va a estar en permanentemente las personas van a estar, y la clase política, oposición de ese momento del futuro y coalición de gobierno, vamos a estar probablemente confrontándonos con lo que es este legado del gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo creo que pueden quedar algunas sorpresas preparadas para los últimos días.
Sí, con respecto a eso, ¿cuál va a ser la postura? Porque hemos escuchado algunas declaraciones de quién va a ser ministro de Justicia, Hernán Larraín, a partir del próximo 11 de marzo. ¿Cuál va a ser la propuesta? ¿Ustedes ya han conversado cómo definir o cómo designar estos cargos en el futuro próximo?
Sí, hay experiencia comparada en esta materia. Y es curioso porque un gobierno que llega en una materia tan sensible, yo sé que Álvaro estudió Derecho también y me imagino que sabe cómo se nombran los jueces en nuestro país, y de verdad es una cuestión que le falta transparencia. O sea, para que la gente lo sepa, se nombran ternas por las cortes respectivas, los casos de los jueces ordinarios, los jueces de letra, los jueces de garantía, jueces que están en el primer escalafón, y finalmente los nombra el presidente, y obviamente con la intervención del ministro de Justicia, que es el que prepara los antecedentes y el decreto, y es el presidente de la República el que nombra. Hay evidencia, hay otros lugares del mundo donde esto se hace a través de consejos de la magistratura, que tienen mayor independencia, que tienen concursos públicos más transparentes, y yo creo que Chile tiene que avanzar en eso. Y es curioso que un gobierno que viene entrando, al cual le queda el 4 años, quizás para nombrar jueces y para quizás aprovechar esta facultad de equilibrar la balanza en esta materia, quizás si se quiera así, quizás diga, estamos abiertos a que esta facultad sea más transparente, a que se renuncie a esto. Y esto no solamente incluye a los jueces, incluye a los notarios, incluye a los conservadores de bienes raíces, que son cargos súper bien remunerados. O sea, en definitiva creo que hay una reflexión que hacer. O sea, ojalá que el nombramiento del fiscal Toledo, y reitero, y para mí es súper importante que se entienda.
No tiene que ver con él.
Tiene que ver, además lo conozco, me tocó conocerlo como fiscal regional en O'Higgins, Y me consta que por lo que uno conoció hizo un súper buen trabajo. Quizás tiene este tema ahí de haber investigado a la familia de la presidenta, que en cierta medida quizás hay ciertas dosis de prudencia que se tienen que tomar para este tipo de casos, porque en el fondo la opinión pública hoy día lo que pone en cuestionamiento es: investigó, qué pasó, se fue después, y hoy día lo nombra el notario. Pero por lo que yo he conocido de su trayectoria profesional es impecable, así que reitero que no tiene que ver
con... Además de lo que usted menciona, está este tema de que el ministro de Justicia reconoce que ingresa un decreto de nombramiento del señor Ortega, el defensor, claro, y el lunes designado es otro. Entonces, claro. Eso también le...
Llama
le suma opacidad al tema, ¿no?
Lógico. Así que mira, yo creo que el gobierno como que le dejó de importar la forma, ¿eh? O sea, le dejaron de importar la forma. Yo creo que lo mismo pasó hace unos pocos días atrás con el proyecto de nueva constitución. O sea, y es evidente que este proyecto, si bien, y yo lo digo también, yo lo revisé, y tiene muchas cosas con las que concordamos y podemos compartir. Cuestiones que están ahí que perfectamente pueden ser analizadas para ser aprobadas, pero la pregunta es, y tú sabes que esto es política, Álvaro, acá lleva la firma de la presidenta y es evidente que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser tramitado en el próximo parlamento.
Sí, perdón, una pregunta, dejando a salvo lo que usted señala, digamos que no se trata del exfiscal de Toledo. Mientras no tome de razón la Contraloría General de la República, ¿puede darse el caso de que sea el próximo gobierno quien tenga que tomar una determinación? ¿Podría, de hecho, cambiar de parecer y nombrar a otro notario de San Fernando? ¿Qué aconsejaría usted hacer como diputado, además de la zona?
Difícil pregunta, porque tampoco, mira, y en esto, y para que vean lo poco transparente que es, porque tampoco tengo tanto antecedente de quiénes son los otros candidatos, entiendo, lo vi hoy día en la prensa, hay una candidata...
Chadwick y Ortega.
Chadwick y un señor Ortega. hoy día lo pensaba, el gobierno da vuelta a la decisión y nombra, por ejemplo, a la señora de apellido Chadwick, también va a ser un tema, ¿se fija? Así que por lo mismo yo creo que, a ver, es decisión del próximo ministro de Justicia, yo tengo... me ha tocado mucho trabajar con Hernán Larraín, tengo conocimiento de su sabiduría en este tipo de casos, de su prudencia, así que yo me imagino que va a tomar la mejor decisión. No me atrevería a aconsejarlo de que es lo más aconsejable en este caso, pero reitero, tiene que ver con formas que este gobierno como que de alguna manera se las pasó por cualquier parte y le dieron lo mismo en estos últimos días de gobierno. Yo, y lo planteo quizás también en un tema que estaba en el tapete, Punta Peuco. La presidenta como que dejó dando voto el otro día la decisión de Punta Peuco. También uno dice cuál sería la... Y a mí no me llamaría, fíjate, la atención en la lógica de comillas legado, en la lógica de alguna manera dejar instalados ciertos conceptos para que sea el próximo gobierno el que tenga que irlo asumiendo. Yo en eso obviamente creo más serio, más transparente y no tanto para de los que son los ideólogos de esta operación legado, que yo me imagino que están bien atareados estos últimos días de la presidenta.
Bien, diputado Javier Macay, un millón de gracias por conversar con Expreso Biobío esta mañana.
Muchísimas gracias, que les vaya muy bien.
Igualmente.